desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Comenzamos el programa número 250 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, en el último programa del ciclo 2011, ciclo que iniciamos hace casi 6 años y que acostumbra a mantenerlos informados en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les saluda Ricardo Sánchez. Y en el último programa estuvimos hablando de un proyecto de exploración que la NASA tiene para ir a visitar la luna Titán, una especie de avión. Titán realmente es un mundo fascinante porque además de ser el mayor satélite de Saturno, es realmente uno de los mundos más interesantes del sistema solar. Es el único lugar conocido fuera de la Tierra en el que existen lagos y mares, aunque no de agua, sino de metano. Pero la historia de la investigación de Titán ha sido bastante larga y tortuosa. Es fácil perderse entre todas las teorías e hipótesis que fueron surgiendo a lo largo de las décadas para explicar muchas de las características de este cuerpo celeste tan excepcional. Fue a principios del siglo pasado cuando un astrónomo catalán, Josep Comas i Solà, había observado una atmósfera y estas observaciones, curiosamente, pasaron desapercibidas en su época. Sin embargo, recién fue en 1944 cuando Gerard Kuiper demostró la presencia ya inequívoca de una atmósfera de metano y convirtió oficialmente a Titán en el único satélite conocido que poseía una cubierta gaseosa. Pese a este descubrimiento, nadie sabía qué densidad tenía esa extraña atmósfera, y fue hacia 1980 en que existían dos modelos divergentes que pretendían explicar la presencia de metano en los espectros del satélite. Por un lado, se sugirió que Titán podía poseer una fina atmósfera de metano puro, con una presión de solo 20 milibares, que estaba en equilibrio con una superficie sólida de hielo de metano. Este modelo se ajustaba mejor a la idea que se tenía por ese entonces de cómo debían ser los satélites que orbitaban alrededor de los gigantes gaseosos. Mundos fríos, muertos, sin ninguna actividad geológica digna de mención más allá del continuo bombardeo de cometas y asteroides. Por otro lado, existía una hipótesis más atrevida que proponía la existencia de una atmósfera muy densa, nada más y nada menos que hasta 20 bares, compuesta principalmente por nitrógeno con algunas trazas de metano. Los dos modelos compitieron por el favor de la comunidad científica hasta que en noviembre de 1980, el sobrevuelo de la Voyager 1 zanjó esta cuestión, porque esta sonda nos reveló un mundo cubierto por una atmósfera de nitrógeno con una presión superficial de alrededor de 1,5 bares, compuesta en su mayor parte por nitrógeno. Pero lo más sorprendente no fue el poder comprobar que efectivamente Titán poseía una atmósfera densa. Para sorpresa de muchos, todo el satélite estaba cubierto de una niebla opaca y anaranjada de hidrocarburos que ocultaban la superficie en longitudes de ondas visibles. Esta niebla se interpretó correctamente como el resultado de la interacción del metano atmosférico con la luz ultravioleta del Sol. Mediante este proceso se crean enormes cantidades de hidrocarburos complejos que llueven sobre la superficie de Titán, que es como un verdadero maná orgánico que fue bautizado por Carl Sagan con el nombre de Tholin. Y pronto se propuso un escenario fantástico para Titán. Según varios modelos, el metano se comportaría como el agua en la Tierra. Es decir, sería el protagonista de un ciclo con nubes, lluvias y ríos de metano. Aunque la temperatura superficial está en los 179 grados bajo cero, pero Titán parecía ser un objetivo fascinante y complejo para estudiar. De hecho, en 1983 cobró fuerza la hipótesis de la existencia de un océano global de etano de varios kilómetros de profundidad, con poco metano que debía cubrir todo el satélite. Una especie de mundo de agua, pero en versión metano-etano. Y la falta de nuevas observaciones complicó el avance en el conocimiento de Titán después del sobrevuelo de la Voyager 1. A principios de los años 90, los nuevos datos del telescopio espacial Hubble mostraron que el satélite presentaba importantes diferencias de albedo, o sea, de brillo, ¿no? De brillo reflejado en el infrarrojo, y eso se interpretó como la presencia de posibles continentes en medio de un océano de etano. Parecía que, después de todo, Titán no poseía un océano global. Y el gran salto a nuestro conocimiento se logró en 2004 con la llegada de la sonda Cassini-Huygens al sistema de Saturno. Aunque la cámara principal de la Cassini estaba diseñada para poder observar la superficie de Titán en el infrarrojo, las primeras imágenes constituyeron un verdadero enigma, porque se podían ver formaciones y estructuras muy complejas, pero nadie sabía cuál era su naturaleza. Eso sí, para asombro de los investigadores, no había ni rastro de un océano global de etano. Y para complicar todavía más este asunto, la sonda europea Huygens pudo observar durante su descenso a la superficie lo que parecían ser cauces secos de antiguos ríos. El radar de la Cassini pronto comenzó a enviar imágenes con mayor resolución, pero sin otras referencias era casi imposible descifrar lo que estábamos viendo. El radar no proporcionaba la información sobre el relieve geográfico y hacía muy difícil interpretar los datos. Pero poco a poco se pudo confirmar la existencia de lagos y mares de metano. No cubrían toda la superficie, como se había sugerido en los años 80, pero estaban concentrados en el hemisferio norte del satélite. Al mismo tiempo, también se descubrieron unos pocos lagos de tamaño menor en el hemisferio sur. Para explicar estas diferencias entre hemisferios, se sugirió que los mares y lagos seguían un patrón estacional de 7 años. A medida que el invierno se aproxima sobre el hemisferio norte, los lagos comienzan a formarse por condensación del metano. Y cuando llega el verano, el metano se evapora, los lagos prácticamente desaparecen hasta el siguiente año en Titán, y con este modelo parece explicarse bastante bien las diferencias entre el norte y el sur del satélite. Pero sin embargo, aún no está claro si todo el metano se evapora a la atmósfera o existen reservas subterráneas de esta sustancia que alimentan los lagos, especialmente en el hemisferio norte. Por otro lado, otra sorpresa de la misión Cassini fue el descubrimiento de depósitos gigantescos de unas dunas muy oscuras de hidrocarburos en las regiones ecuatoriales que demuestran la acción presente o pasada de procesos bastante vigorosos, ¿no? De erosión de los vientos, de erosión eólica. Todos estos campos de dunas, juntos con los cauces secos que vieron con la sonda Huygens, sugieren que la lluvia de metano debe ser relativamente común. Pero puesto que la Cassini no había observado ninguna nube de metano en estas latitudes, se supuso que quizás Titán estaba pasando por un periodo de sequía y que los cauces eran vestigios de épocas más húmedas que habían desaparecido víctimas de sucesivos cambios climáticos. No obstante, recientemente se pudo confirmar la presencia de lluvias cerca de su ecuador, aunque todavía no se sabe si poseen la intensidad suficiente como para ser responsables de las estructuras fluviales observadas. Es más, la hipótesis de los cambios climáticos va tomando fuerza si tenemos en cuenta que se han descubierto lo que parecen ser restos de antiguos mares y lagos en latitudes medias. La sonda Cassini ha cartografiado con radar más del 25% de la superficie en unos 44 sobrevuelos del satélite. Pero más allá de los lagos y la lluvia de metano, los misterios persisten. La cuestión principal para los investigadores es determinar si Titán es un mundo geológicamente activo en la actualidad o no. Una actividad interna podría ser responsable de episodios volcánicos que podrían alimentar la atmósfera regularmente con diversos gases del interior. Pero si no es así, si el interior de Titán está muerto, la atmósfera actual sería un mero episodio pasajero en la historia de este satélite. Para determinar el grado de actividad de un mundo, los astrogeólogos tienen una herramienta infalible, el conteo de los cráteres. Cuanto más cráteres posea la superficie, más antigua es, así de simple. Así que no es de extrañar que una de las primeras tareas por parte del equipo de la Cassini haya sido precisamente la búsqueda de cráteres, y los encontraron. Si bien las imágenes tenían poca resolución, no permitieron determinar con precisión la densidad de cráteres pequeños, parece ponerse bastante claro que existen zonas con cuencas de impacto en diversas etapas de erosión. Y ahí está precisamente el problema. No es lo mismo una zona completamente libre de cráteres que otras con cuencas viejas de impacto erosionadas. En el primer caso, estamos ante un mundo con una gran actividad geológica que es capaz de renovar el paisaje de forma efectiva, mientras que en el segundo caso, tenemos un cuerpo celeste en donde los procesos de erosión o bien no son muy efectivos o bien están limitados en el tiempo. Y a este respecto, tenemos el ejemplo típico de Marte, porque el planeta rojo presenta muchas zonas con cráteres erosionados, y eso es un claro indicio de una fuerte actividad de la erosión en el pasado, pero que se ha reducido en la actualidad a una mínima expresión. La clave está entonces en determinar si los procesos de erosión en Titán son solamente de naturaleza exógena, ¿no?, como viento, lluvia, etcétera, o por el contrario, también existen mecanismos internos como el criovulcanismo, o lo que es lo mismo, ¿es Titán un mundo muerto con atmósfera? Esta hipótesis, que ha ido cobrando fuerza en los últimos años, la llaman muchas veces Calisto con atmósfera por el parecido de las estructuras de impacto de Titán con la de la luna Calisto de Júpiter. Además de contar cráteres, otro método aún más evidente para saber si un mundo es activo consiste en buscar volcanes, activos o no. Debido a las bajas temperaturas de esa lava, entre comillas, ¿no?, porque está formada por agua y amoníaco principalmente, estas estructuras reciben el nombre de criovolcanes. Y los resultados por el momento no son para nada concluyentes. Se han descubierto algunas estructuras que se asemejan a volcanes, y algunas de ellas parecen ser edificios volcánicos en forma de cúpula, como los que se encuentran en Venus. También se identificaron ciertas zonas que presentan lo que parecen ser fallas tectónicas. En todo caso, la presencia de fallas no constituye necesariamente una evidencia de una actividad geológica importante, ya que incluso Rea, un satélite muy craterizado y relativamente muerto, presenta en su superficie grandes fallas tectónicas. La existencia de un océano subterráneo, algo así como un manto de agua y amoníaco, se hace esencial para explicar los procesos criovolcánicos. No sabemos si este océano existe, pero las evidencias indican que el núcleo de Titán es frío y que su corteza es más rígida que la de otros satélites de Saturno. Esto parece sugerir que Titán no ha experimentado nunca episodios de calentamiento por mareas, como se ha dado en el caso de la luna Encelado, de Io, de Europa, y que su interior no está completamente diferenciado. De todas formas, no parece un obstáculo el que exista un océano de agua y amoníaco subterráneo. La excentricidad de la órbita y el periodo de rotación del satélite permiten poner un cierto límite a una actividad interna, pero eso es algo que todavía se está debatiendo y no tenemos total seguridad. Si el interior de Titán está muerto desde el punto de vista geológico, podríamos estar ante un escenario muy curioso, porque es muy posible que la atmósfera de Titán y estos maravillosos lagos que están apareciendo sean relativamente recientes. Si Titán no tiene criovolcanes, el metano debe ser primigenio, ¿no? Está desde los orígenes de la Luna. Hasta hace unos 1.000 millones de años, la luminosidad del Sol era insuficiente para sublimar los hielos de metano de la superficie, y quizás por entonces Titán era un mundo parecido a Tritón, el satélite de Neptuno, aunque con metano congelado en vez de nitrógeno, pero el progresivo aumento de la luminosidad solar y algún impacto gigante podrían haber liberado nitrógeno suficiente para crear una atmósfera densa. Y si esta hipótesis es correcta, dentro de otros 1.000 millones de años, todo el metano de la atmósfera de Titán habrá reaccionado mediante la radiación ultravioleta del Sol para producir una capa de hidrocarburos que va a cubrir toda su superficie. Como resultado, en el futuro es posible que la atmósfera sea totalmente transparente. Muchos habrán visto esta pintura del artista espacial Chesley Bonestell, cuando recreó por los años 60 la superficie de Titán, que dibujó un mundo con una atmósfera limpia y transparente. No podía imaginar que estaba representando un paisaje de Titán en un futuro muy lejano. Titán es un mundo fascinante, que se convertirá en los próximos años en uno de los objetivos prioritarios para la exploración del sistema solar. Solo Europa, Marte y Encélado pueden competir con el mayor satélite de Saturno en términos de interés biológico. Antes de que termine este siglo, es posible que un ser humano pueda poner pie en su superficie congelada. Y de ahí surge lo que hablábamos en el programa anterior. Todos estamos de acuerdo a este punto de que Titán es un mundo espectacular. ¿Quién no querría navegar por esos mares de metano o explorar esas misteriosas dunas? Y surgieron los proyectos tipo sondas, ¿no? Distintos tipos de sondas, para estudiar este satélite en profundidad. Iba desde barcos a globos y hasta algún que otro submarino se está diseñando. Como les contaba en el último programa, una de las propuestas más sugerentes es el empleo de un avión para el estudio de esta luna de Saturno, a pesar de que uno piensa ahí está a 190 grados bajo cero. Pero Titán es el mundo del sistema solar más favorable para el vuelo de aparatos más pesados que el aire. Tiene una aceleración gravitatoria superficial solo de 1,35 metros por segundo al cuadrado y una presión atmosférica que es solo una vez y media superior a la de nuestro planeta. Así que hacer volar un avión en Titán es realmente fácil. De allí surge el proyecto Aviator, que tiene que terminar de convencer a los científicos, pero sería un avión capaz de aprovechar mejor la energía que proviene de los generadores de radioisótopos de la nave, porque en Titán no se puede utilizar energía solar, porque está muy lejos del Sol, y depende de las baterías o de este tipo de reactores. Como les contaba, un avión puede recorrer grandes distancias en poco tiempo, puede observar desde altura toda la superficie con detalle, y a diferencia de un globo aerostático flotando simplemente, se le puede controlar la trayectoria y mantener siempre en el hemisferio de día, ¿no?, estudiando las formaciones geológicas. Y si surge algún problema, puede entrar en un modo seguro y mantener su antena de comunicaciones apuntando hacia la Tierra, siempre evitando que el vehículo se interne en la oscuridad de la noche de Titán. El avión llevaría un par de cámaras, una de alta resolución para poder cartografiar el terreno que sobrevuela. Por otro lado, podría estudiar otra cámara el horizonte. Se estima que volaría a una altura de unos 15 kilómetros. Y si todo va como se pretende, esta primera aeronave que visitaría Titán despegaría en febrero del 2017 y llegaría a Saturno después de sobrevolar la Tierra en el 2020 y pasar por Júpiter en el 2021, recibiendo así la asistencia gravitatoria para entrar en la atmósfera de Titán hacia el 2024. Se prevé que funcione aproximadamente durante un año y que la misión cueste unos 715 millones de dólares, aunque como siempre hay sobrecostos, ¿no?, que se podría llegar a elevar hasta los 1.000 millones de dólares el costo de esta misión. Pero sin dudas este costo va a hacer dinero bien invertido, porque como vemos, Titán es uno de los mundos más fascinantes que tenemos en nuestro sistema solar y nos permitiría aprender muchísimo, sin lugar a duda, sobre las posibilidades de vida en otros mundos. En la próxima sección les voy a comentar sobre esto, ¿no?, cómo se puede encontrar vida en un mundo que no posee ni agua ni oxígeno, algo que también es fascinante. Pero por lo pronto, pasamos al primer tema musical.
Thank you.
y veníamos hablando de un mundo de metano. Siempre que se habla de la posibilidad de buscar vida en otros mundos, se escucha ese mantra de seguir el agua, ¿no? Cuando se trata de buscar vida en otros lugares. Porque la vida tal y como la conocemos en nuestro planeta requiere de agua líquida. Se trate de diminutos microbios o de elefantes, ¿no? Siempre se ha asumido que la vida basada en el carbono en otro lugar, que fuese más o menos parecida a la nuestra, necesitaría agua para poder sobrevivir y obviamente poder desarrollarse. Pero eso que suponemos es cierto. En los últimos años se ha considerado la posibilidad de que la vida podría desarrollarse en otros medios además del agua. Un líquido es el medio ideal, porque permite que las moléculas se unan entre sí. Entonces, ¿qué otros líquidos alternativos hay que no sean el agua? Bueno, una de las posibilidades más interesantes es algo que hemos visto en otras partes del sistema solar, como Titán, que es el metano líquido. El agua sigue siendo importante, no puede ser pasada por alto. Vivimos en un planeta en donde el agua es un líquido y nos adaptamos y evolucionamos para funcionar en este líquido. La vida viene usando las propiedades del agua para hacer cosas no solo en términos de solución, sino en el uso de la fuerte polaridad que tiene el agua y su ventaja en términos de enlaces químicos, ¿no? Hidrófobos, hidrófilos, usan la misma estructura del agua para poder alinear las moléculas. Pero Chris McKay publicó un artículo en una revista, la Planetary and Space Science, en abril de este año, en donde postula cómo la vida en algunos mundos podría usar metano líquido en lugar de agua. Podría haber planetas orbitando estrellas enanas rojas, que son más pequeñas y frías que el Sol, y podría haber una zona habitable de metano líquido, en donde el metano podría existir como líquido en las superficies de planetas que orbiten dentro de esta zona. Estos planetas también podrían existir alrededor de estrellas similares al Sol, aunque serían más fáciles de detectar alrededor de estrellas enanas rojas, que son más pequeñas y más débiles. Pero, como decíamos, conocemos un mundo de metano mucho más cerca nuestro, orbitando el sexto planeta desde el Sol, Saturno, en donde está esa luna, que es el motivo del programa de hoy, bastante inquietante, en cierta forma similar a la Tierra, porque tiene lluvias, ríos, lagos, mares. Esa luna Titán es el primer mundo que hemos descubierto hasta ahora que tiene líquido en su superficie como la Tierra, pero con una gran diferencia: el líquido no es agua, sino que es metano y etano líquidos. Con temperaturas mucho más frías que en cualquier lugar de la Tierra, porque tiene 179 grados bajo ceros. Obviamente el agua ahí no puede existir en forma líquida, porque se congela y se vuelve tan dura como una roca. Pero el metano puede existir como líquido bajo estas condiciones, y de hecho lo hace en Titán. Bajo una atmósfera que es más gruesa que la nuestra, pero también compuesta principalmente por nitrógeno, como nuestro planeta, la superficie de Titán ha sido modificada en gran parte de la misma manera que la de la Tierra. El metano líquido desempeña el mismo papel en Titán que el agua en nuestro planeta, con un ciclo hidrológico completo. Es como una versión familiar de nuestro planeta, pero un poco más fría. Y eso plantea la cuestión de si un entorno como este podría incluso soportar vida de algún tipo. McKay ya había sugerido anteriormente que la vida basada en metano podría consumir oxígeno, acetileno y etano, y exhalar metano en lugar de dióxido de carbono, como los seres de nuestro planeta. Eso podría conducir a una reducción de hidrógeno, acetileno y etano en la superficie de Titán, que es justo lo que ha encontrado la sonda Cassini. Aunque McKay también advierte que podría haber otras explicaciones más probables, porque hay mucho que no sabemos de Titán. Cualquiera que sea la explicación, sin dudas hay una química muy interesante funcionando allí. Por lo menos se piensa que Titán presenta condiciones similares a la de la Tierra primitiva, una especie de Tierra primordial pero congelada. Esto por sí solo podría proporcionar pistas cruciales sobre cómo se arraigó la vida en nuestro planeta. Si hay otros planetas o lunas allí afuera que sean similares, como ahora parece probable, podrían también revelar mucha información valiosa sobre la cuestión del origen de la vida. Si hay algo nadando en esos lagos tan fríos y en esos mares tan extensos o no, nos llevaría a aprender muchísimo. El agua sigue siendo considerada el principal medio líquido para la vida, pero el metano podría ser la segunda mejor opción. Y si hemos aprendido algo, es lo asombrosamente adaptativa e ingeniosa que puede ser la vida, incluso tal vez mucho más de lo que pensamos. Y se descubrió un exoplaneta bastante particular, porque es el primer Júpiter caliente alrededor de una enana roja. A pesar de que la mayor parte de los 707 exoplanetas descubiertos hasta la fecha son Júpiteres calientes, todavía no habíamos detectado ninguno alrededor de una estrella enana roja. Y se hizo. Es un mundo con un tamaño similar al de Júpiter, con la mitad de su masa, y como buen Júpiter caliente, orbita su estrella muy cerca de la superficie de ella, ¿no? Tan solo a 4,5 millones de kilómetros de distancia. Y tiene un periodo de traslación de 2.46 días. Y según los cálculos, llevaría a que la temperatura en su superficie es de unos 720 grados centígrados. Es un mundo joven, de unos 500 millones de años, que fue descubierto originalmente por el telescopio espacial Kepler de la NASA, y su existencia ya había sido confirmada en estos días por varios observatorios terrestres. Hasta ahora, el planeta más parecido a un Júpiter caliente, descubierto alrededor de una estrella de tipo M, tenía una masa de 0,1 veces la de Júpiter y un periodo superior a los 30 días. Las enanas rojas, o mejor dicho, las estrellas de tipo espectral M, son las estrellas más pequeñas que existen y las más numerosas en el universo, y de ahí viene el interés en estudiar todo lo relacionado con sus propiedades. Los Júpiteres calientes son poco frecuentes en estos astros por culpa de su gran masa. Nuestro Júpiter solo tiene una milésima parte de la masa del Sol, pero un gigante gaseoso alrededor de una estrella de tipo M representa una fracción mucho mayor de la masa de todo el sistema, así que es más difícil que se formen mundos de este tipo en el disco protoplanetario. Además, los procesos de migración planetaria que provocan que los gigantes se aproximen a sus estrellas no son tan eficientes en las enanas rojas, pero un mundo así existe. En este caso, tenemos una estrella tipo M con 0,6 veces la masa del Sol, con una metalicidad superior al promedio y confirma los modelos de formación planetaria que dicen que a más metales, ¿no?, que en astrofísica se llama a todo elemento que es más pesado que el helio, es más fácil que se formen planetas gigantes. En cualquier caso, debemos recordar que los Júpiteres calientes no son la norma en el universo. De hecho, solo el 1% de las estrellas vecinas del Sol tienen uno a su alrededor. Su abundancia entre los planetas extrasolares descubiertos se debe a ese sesgo que tienen los principales métodos de detección, que son el tránsito y la velocidad radial, y que favorecen el descubrimiento de grandes planetas a poca distancia de su estrella. Y no fue hace mucho que los astrónomos comenzaron a descubrir los primeros planetas alrededor de otras estrellas. Pero conforme el campo de la astronomía exoplanetaria se expande, los astrónomos comenzaron a mirar hacia el futuro y consideraron la posibilidad de detectar lunas alrededor de estos planetas. Y sorprendentemente, el potencial para hacerlo puede no estar demasiado lejos, porque antes de explorar cómo podemos detectar satélites de planetas lejanos, los astrónomos deben primero intentar comprender qué es lo que están buscando. Y afortunadamente esta pregunta se relaciona con la comprensión de cómo se forman los sistemas solares. En general existen tres mecanismos gracias a los cuales los planetas pueden obtener satélites. El mecanismo más simple es por el que ellos simplemente se formaron a partir del mismo disco de acreción. Otro es que un impacto masivo puede arrancar el material de un planeta formando luego un satélite, como los astrónomos creen que ocurrió con la Luna. Algunas estimaciones han indicado que esos impactos deberían ser frecuentes y que uno de 12 planetas similares a la Tierra pueden haberse formado con lunas de esta manera. Y por último, un satélite también puede ser un asteroide o cometa capturado, como puede haber ocurrido con muchas de las lunas de Júpiter y Saturno. Cada uno de estos casos produce todo un rango diferente de masas. Es probable que los cuerpos capturados sean los más pequeños y que por lo tanto sea poco probable que puedan ser detectados en un futuro cercano. Se espera que las lunas generadas por impacto se formen solo con el 4% de la masa total del planeta, así que son más bien limitadas. También se piensa que las lunas más grandes se forman en los discos de formación de planetas similares a Júpiter. Estas lunas tienen mayor probabilidad de ser detectables. El primer método con el cual los astrónomos pueden detectar esas lunas es mediante los cambios que harían en el bamboleo de la estrella, que ha sido usado para detectar muchos planetas extrasolares. Los astrónomos ya han estudiado cómo un par de estrellas binarias pueden afectar a una tercera estrella. Si la estrella binaria es reemplazada por un planeta y una luna, resulta que los sistemas más fáciles de detectar son lunas masivas que están alejadas de su planeta, pero cerca de la estrella madre. Sin embargo, excepto en los casos extremos, el bamboleo que el par podría inducir en la estrella es tan pequeño que sería opacado por el movimiento convectivo de la superficie de la estrella, haciendo que la detección a través de este método sea casi imposible. Así que los astrónomos han comenzado a detectar una gran cantidad de exoplanetas mediante tránsitos, en donde los planetas causan eclipses menores. Pero, ¿podrían los astrónomos detectar también la presencia de lunas de esta manera? En este caso, el límite de detección se basaría nuevamente en el tamaño de la luna. En la actualidad, se espera que el satélite Kepler detecte planetas similares en masa a la Tierra. Si existiesen lunas alrededor de un planeta, un gran Júpiter, ¿no?, que también fuesen similares en tamaño a la Tierra, también deberían ser detectadas. Pero la formación de lunas de ese tamaño es bastante difícil. La luna más grande en el sistema solar es Ganímedes, y tiene un 40% del diámetro de la Tierra, que la ubica ligeramente por debajo de los actuales umbrales de detección, pero que sería alcanzable en futuras misiones de búsqueda de exoplanetas. Sin embargo, la detección directa de los eclipses provocados por tránsitos no es la única manera en que los tránsitos podrían ser usados para descubrir exolunas. En los últimos años, los astrónomos han comenzado a usar el bamboleo de otros planetas para inferir la existencia de otros planetas en el sistema, de la misma manera en que el tirón gravitatorio de Neptuno sobre Urano permitió que los astrónomos predijeran la existencia de Neptuno antes de que fuese descubierto. Una luna suficientemente masiva podría provocar variaciones detectables en los momentos en que el tránsito del planeta comienza y termina, y ya se están usando estas técnicas para poner límites a la masa de potenciales lunas alrededor de algunos exoplanetas que tienen entre 3 y 7 masas terrestres respectivamente. Pero resumiendo, si toda esta explosión de conocimiento sobre los sistemas planetarios continúa, los astrónomos deben ser capaces de detectar exolunas en un futuro cercano. La posibilidad ya existe en algunos casos, como los planetas de pulsares, pero debido a que son raros, la probabilidad estadística de hallar un planeta con una luna que sea lo suficientemente grande es baja. Pero conforme la tecnología vaya mejorando, que haga que el umbral de detección sea más bajo a varios de los métodos actuales, las primeras exolunas tendrían que ir saliendo a la luz. Seguramente las primeras van a ser grandes, como pasó con los exoplanetas. Y esto va a plantear la pregunta de qué tipo de superficies y potencialmente atmósferas puedan tener. Y también, sin dudas, inspiraría más preguntas acerca de la existencia de vida en ellas. Otro tema musical. ¿Y saben ustedes cuántas naves espaciales han usado la energía nuclear desde que se inauguró la era espacial allá por 1957? En realidad no muchas, porque a pesar de que en un principio se presentó como una tecnología imprescindible para conquistar el sistema solar, lo cierto es que pocas misiones emplearon este tipo de energía. Y eso, que el poder del átomo es igual de impresionante fuera de la Tierra como en su superficie. La energía nuclear en un vehículo espacial se puede usar bien como parte de un sistema de propulsión, o para generar electricidad, o para ambas cosas. En el primer caso, aunque en los Estados Unidos y la Unión Soviética se construyeron prototipos de motores nucleares, nunca se llegaron a probar en el espacio. Hasta la fecha, el uso de la energía nuclear fuera de la Tierra se limitó a generar electricidad y calor en misiones en donde la energía solar es escasa, que es en sondas más allá de la órbita de Marte, o en naves con un consumo energético muy alto, como los satélites soviéticos USA o Plasma A. Los sistemas nucleares para generar electricidad se dividen en dos tipos: reactores nucleares y generadores termoeléctricos o calefactores. Los reactores nucleares pueden suministrar electricidad casi ilimitada, pero debido a su costo y complejidad, no se recomienda su uso para potencias inferiores a 10 kW. Por el contrario, los generadores termoeléctricos de radioisótopos suelen ser idóneos en el rango de 1 a 5 kW. Los generadores termoeléctricos utilizan el calor generado por la desintegración de cierta cantidad de un isótopo radioactivo, que suele ser el plutonio-238, para crear electricidad por medio de termopares. Estos sistemas se conocen en inglés con las siglas RTG, ¿no?, que significa generador de radioisótopos termoeléctrico. Y en determinadas ocasiones también se ha usado este calor para controlar la temperatura de los vehículos sin necesidad de crear electricidad, y eso se denomina RHU, o sea, unidades de radioisótopos generadoras de calor. Los Estados Unidos emplearon los radioisótopos en forma bastante intensiva en sus misiones espaciales. En un total de 27 naves espaciales norteamericanas se han empleado este tipo de generadores de radioisótopos, incluidas las únicas misiones que viajaron más allá de Júpiter. Otras 4 sondas hicieron uso de los calentadores de radioisótopos para controlar la temperatura de las naves, como por ejemplo en la misión Cassini, que además de los 3 generadores de radioisótopos, incorpora 82 pequeños calentadores de 1 watt de potencia para mantener los equipos a la temperatura adecuada. Y la sonda europea Huygens, que viajaba con ella, incorporaba 35 calentadores adicionales. También está el caso, por ejemplo, de la sonda Galileo, que utilizaba nada más y nada menos que 120 calentadores de radioisótopos con 2,68 gramos de plutonio cada uno. El caso es que los Estados Unidos han enviado vehículos con generadores de radioisótopos a la superficie de Marte y a todos los planetas exteriores. Además, los utilizaron 5 misiones Apolo en la superficie lunar para alimentar algunos instrumentos. Hasta la fecha, los generadores de radioisótopos del programa Apolo constituyen el único ejemplo del uso de estos sistemas en misiones tripuladas. Han habido casos de satélites que han caído a tierra por fallas y empleaban este tipo de generadores radioactivos, pero en ningún caso se pudo detectar ningún tipo de contaminación. Curiosamente, la Unión Soviética apenas empleó esta fuente de energía en sus misiones espaciales. Y esto contrasta con el uso generoso de generadores de radioisótopos en la industria civil soviética, porque se utilizaron como fuente de alimentación de todo tipo de sistemas, hasta radiofaros. Por el contrario, la Unión Soviética prefirió utilizar directamente reactores nucleares. Así que los generadores de radioisótopos no fueron tan populares en el programa espacial soviético. Hubieron algunas excepciones, porque se emplearon en los dos Lunokhod, misiones lunares soviéticas, también en la malograda sonda marciana Mars 96, en donde las dos estaciones de superficie de la sonda llevaban los generadores de este tipo. Los reactores de la Mars 96 terminaron estrellándose en la selva sudamericana, pero hasta la fecha ni se han encontrado restos de la misión ni ningún tipo de traza de contaminación radioactiva importante. La búsqueda continúa. Lo que sí ha hecho la Unión Soviética es lanzar un total de 34 reactores nucleares al espacio, mientras que los Estados Unidos han puesto en órbita solo una unidad, al menos oficialmente. El que es por ahora el primer y único reactor nuclear norteamericano se lo llamó SNAP-10A, que se lanzó el 3 de abril de 1965, pesaba 295 kilogramos y generaba un máximo de 43 kilowatts de potencia térmica y 580 watts de potencia eléctrica. La energía nuclear siempre se mostró como una herramienta imprescindible para las sondas espaciales, especialmente para las que han viajado más allá de Marte. No obstante, los altos costos asociados a esta tecnología y la mala imagen pública dificultaron su uso. En los últimos años, las reservas de plutonio-238 de la NASA para sondas espaciales disminuyeron de manera alarmante, y eso a pesar de haber comprado a Rusia bastantes reservas de este isótopo. Si los Estados Unidos no reanudan la fabricación de plutonio, el futuro de alguno de sus proyectos de sondas espaciales norteamericanas para la próxima década puede estar en peligro. Por otro lado, Rusia se ha comprometido recientemente a crear un reactor nuclear para misiones espaciales, aunque con la crisis actual del programa está progresando muy lentamente. En cuanto a los Estados Unidos, el último intento de desarrollar un reactor nuclear espacial tuvo lugar durante la administración Bush y en realidad fue un fracaso, igual que los programas que lo precedieron. Por suerte, la energía nuclear se ha mostrado como un aliado importante en las misiones espaciales. Esperemos que su peligrosidad disminuya y su nivel de investigación aumente, porque si no, vamos a ver muy acotados los esfuerzos por explorar las mayores distancias de nuestro sistema solar y más allá. Y antes de despedirnos por este año, quería compartir con ustedes algo que el famoso astrónomo Phil Plait, que es conocido principalmente por su blog Bad Astronomy, que nos enseña muchísimo, ha dicho sobre la ciencia. E hizo una grabación en video para todos sus seguidores. Podemos verlo a través de una maravillosa webcam hablando a todo el mundo y diciendo lo siguiente: hola, Soy Phil Platt, escribo en el blog Bad Astronomy y también soy presidente de la Fundación Educativa James Randi. Ahora que me ven, ven mi aspecto, mi ropa de corte clásico. No, por supuesto que no, yo tampoco los veo. Pero este no es el punto. El punto es que ustedes pueden verme, y la razón por la que pueden verme es porque estoy grabando esto con una cámara digital que usa un circuito integrado que es sensible a la luz. De hecho, es un circuito de computadora que fue desarrollado para una cámara a bordo del telescopio espacial Hubble. Y ahora, esta tecnología está siendo usada en cámaras y videocámaras digitales en todas partes. Y la información está siendo almacenada en otro tipo de circuito integrado y está siendo alimentado por electricidad, la que probablemente está siendo generada en una planta eléctrica o algo parecido. Y la información está siendo transferida hacia usted mediante la internet y la está viendo en una computadora que tiene un disco duro, memoria, seguramente tiene un ratón o mouse y un monitor que puede estar hecho de vidrio o quizá de cristal líquido o quizá es un monitor de plasma. ¿A dónde quiero llegar con esto? Todas estas cosas son debidas a la ciencia. Todo lo que ven en este momento es ciencia. Fue la ciencia la que nos ayudó a comprender cómo hacer ese circuito. Fue la ciencia que nos ayudó a entender cómo trabajan los electrones, cómo fluyen para crear la electricidad, cómo usar electrones para almacenar datos. Mi videocámara tiene una lente y tuvimos que estudiar lentes para comprender cómo se comporta la luz a través de ellos. Lo que significa que también tuvimos que estudiar cómo funciona la luz y los colores y las diferentes formas en que se enfocan. Todo esto incluye la internet, su computadora, cómo funcionan los monitores de cristal líquido, los de plasma, los monitores de rayos catódicos en caso de que tenga un monitor antiguo. Todo esto viene de la ciencia. Viene de un punto en el pasado en el que alguien hizo un progreso en la ciencia y por eso, si usted se pregunta ¿por qué es importante la ciencia? Simplemente mire a su alrededor. Está en todas partes. En su computadora, en su biblioteca, en su televisor, en el auto que conduce, las leyes de Newton, Galileo, Kepler. Están por todas partes y nosotros tuvimos que comprender todos estos principios científicos antes de poder crear este mundo moderno. Si usted ve televisión, ya sea TV por cable, por satélite, los satélites nos ayudan a predecir el clima, nos proporcionan los sistemas de posicionamiento global o GPS. Todas estas cosas, incluyendo los GPS, dependen de la relatividad. Sin la relatividad de Einstein, el GPS no funcionaría. Y por lo tanto, debemos entender todas estas cosas para disfrutar del tipo de civilización que tenemos en la actualidad. Pero esto es el aspecto práctico de la ciencia. Existe también un aspecto filosófico. La ciencia no es un diccionario de hechos. No son solo fechas y medidas y cosas por el estilo. Es decir, sí lo es. Pero también es el cómo comprendemos estas cosas. Es un proceso de preguntarse ¿por qué? Es decir, que eso es lo que la ciencia es. Es preguntarse, ¿sabes? Me pregunto ¿por qué ocurre esto? Y entonces usted investiga y dice, oh, ahora puedo observar esto, e imaginarse una posible respuesta y pensar, ah, Quizá eso ocurra por esto, pero si ocurriera por aquello, entonces sucederá esto. Y usted observará de nuevo y verá si su respuesta fue correcta. Si no lo fue, entonces se deberá olvidar de esta o modificarla. Así es como funciona la ciencia. Es observar. Es imaginarse una respuesta. Probar esa idea y volver a observar, decidiendo si se tiene que desechar esa idea o no. La belleza de la ciencia es que se autocorrige. Si una idea está equivocada, se desecha y se debe encontrar otra nueva. Es por eso que la relatividad es mejor que lo que descubrió Newton. Newton tuvo razón hasta cierto punto, pero la relatividad cubre su terreno y un poco más todavía. Es eso lo que hace la ciencia. Aprende y es una forma de mirar el universo diciendo, ¿cómo es que funciona esto? ¿Por qué funciona? ¿Cómo podemos saber más sobre esto? Todas las preguntas, todas las grandes preguntas que tenemos, ¿por qué estamos aquí? ¿Tiene el universo un principio y tendrá un final? Todo esto podemos responderlo mediante la ciencia, y es por eso que la ciencia es importante. Cuando usted sale de noche y mira hacia arriba y ve las estrellas con todos sus diferentes colores, esparcidas a través del cielo con algunos lugares con más estrellas que otros, mostrando hermosos patrones en constelaciones, eso es la ciencia. Y si usted se pregunta, ¿qué tan lejos están? ¿Acaso esas estrellas tienen algo que ver conmigo? Eso es ciencia. Y resulta que las estrellas sí tienen que ver con usted, porque el hierro en su sangre, el calcio en sus huesos, o si usa joyería de oro, todos esos elementos fueron creados en estrellas que explotaron hace probablemente algo así como 5.000 millones de años, sembrando nubes de gases con esos elementos, y esos elementos lo formaron a usted. Eso es ciencia. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué es importante la ciencia? Es porque la ciencia es todo, está en todas partes y es usted. Por eso es que la ciencia es importante. Y con esto terminamos el programa de hoy. Nos despedimos por este año. Nos reencontraremos aproximadamente en un mes. Recuerden que pueden seguir escuchando las emisiones anteriores en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Vamos a seguir en contacto. Pueden escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com o en nuestro grupo Desde el Sur en Facebook o en Twitter en el usuario desde-el-sur. Si quieren escucharnos online, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, la emisora educativa El Hornero, la Barquiria Radio en España y en Radio Cosmos Chile. También cada semana almacenamos nuestro programa en el portal español iVox, en iVox.com. Nos despedimos, esta vez hasta el próximo año. Les deseamos que pasen unas muy felices fiestas junto a los suyos. Es un placer contar con los oyentes de nuestro programa para poder compartir todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Que la pasen muy bien. Les deseamos un excelente fin de año y un excelente comienzo del 2012 y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.